¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X, en arroba la noche de Arjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Esa es la propuesta que te hago desde ahora y hasta las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias, porque arrancamos una hora que va a estar llena de preguntas. Tenía elegancia, un rostro angelical, frescura en la pantalla y sangre aristocrática. Bueno, a pesar de todo esto, lo pasó muy mal en su infancia. Sufrió el abandono de sus padres, pasó hambre en la Segunda Guerra Mundial, pero terminó convirtiéndose en una de las mayores estrellas de Hollywood. Te hablo de Audrey Hepburn.
Hola, soy yo.
Espere un momento, señorita.
Galligay, Holly Galligay. Vivo abajo. Nos conocimos esta mañana.
Sí.
¿Sabe? Tengo a un hombre espantoso ahí abajo. Bueno, quiero decir que es muy amable cuando no está bebido, pero en cuanto prueba el whisky, ¡oh, amigo, qué bruto!
Probablemente uno de los que mejor conoce la vida de esta actriz sea el escritor y periodista, querido Juan Tejero. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, acabas de publicar una biografía sobre la actriz, su título Audrey Hepburn, un toque de distinción. Pero si no recuerdo mal, ya publicaste un libro sobre ella hace ya algunos años. ¿Qué te atrae tanto de esta actriz?
Bueno, es una actriz que ha sobrepasado la categoría estelar para convertirse ya en un icono. Son ese tipo de actores, de cantantes, de miembros del espectáculo que ilustran ya los pósters. O sea, cuando alguien como Greta Garbo, como James Dean, como Elvis Presley, ya no son simples actores, ya son iconos que han marcado una época y que están totalmente imbringados a la sociedad. Yo en el 2010 publiqué un libro de Audrey Hepburn, un libro que era eminentemente fotográfico, pero bueno, hubo una buena investigación, el libro se agotó muy rápido y llevaba 15 años totalmente fuera del mercado, y yo siempre albergaba la idea de completar la biografía. Había parte de su vida que no había podido en ese momento investigar, ni tampoco, bueno, me podía ir a demasiadas páginas, con lo cual, pues, encontré ya 15 años después que era el momento de poder culminar esa obra y poder hacer la biografía que yo, al menos, por mi parte, consideraba definitiva de Audrey Hepburn. Le he dedicado un año y, básicamente, a cubrir lagunas, a ampliar un montón de pasajes de su vida. Y bueno, hasta que el resultado me dejó lo suficientemente satisfecho ya como para considerar que me había acercado a este personaje, que además tiene la rara cualidad de que cada año que pasa interesa más y además las nuevas generaciones se acercan a él de una manera sorprendente. Marilyn Monroe dice mucho menos a las nuevas generaciones de aficionados al cine que Audrey. Su estilo, su distinción, también su vida personal, su entrega a las causas benéficas, le hacen un personaje muy completo y después, a la hora de biografiarlo, tiene una vida muy interesante porque era una mujer muy pudorosa con su vida privada, muy reservada, no contó mucho y bueno, tiene pasajes en su vida en que no todo fue glamour, ni mucho menos. Tuvo una vida en la que pasó por momentos y por trances bastante traumáticos.
Vamos a ir a algunos hitos en la vida de Audrey Hepburn. ¿Cómo comienza su carrera cinematográfica?
Pues un poco por accidente. Ella lo pasa muy mal en la Segunda Guerra Mundial. Sus padres además ya se habían separado. Queda bajo la tutela de su madre, que era una mujer muy ambiciosa. Aristocrática, era baronesa, la educó con mano de hierro y ella quería ser bailarina de ballet. y se entrega al ballet con toda la pasión de una joven. Lo que pasa es que el cuerpo no le da para convertirse en profesional. Los años de privación de la Segunda Guerra Mundial han mermado un poco su físico, y aunque llega a tener un buen nivel como bailarina, ve que no va a poder triunfar ahí. Y inicia una tímida carrera en el cine con papeles muy secundarios, en el cine británico de la época, finales de los 40, y no parece que vaya a destacar, no parece que vaya a ser una, ni mucho menos, una estrella, hasta que la fortuna se cruza en su camino en la forma de la escritora Colette, que es la autora de Gigi, que va a llevar la obra, su obra la va a llevar a Broadway. Ve una película de Audrey que se llama Americanos en Monte Carlo, una película infame, pero ella queda seducida por esta actriz e impone que la protagonista, que es su Gigi, en Broadway tiene que ser, para escándalo de los productores de la obra teatral, que no saben nada de esta actriz, dice que tiene que ser Audrey, que ninguna otra puede interpretarle. Bueno, le dan el papel a Audrey y el aterrizaje en Broadway es espectacular, la obra se convierte en un éxito tremendo y ella es la nueva sensación de la temporada escénica. Un director de cine, probablemente uno de los más reputados de la época, que es William Wyler, ve unas pruebas de cámara de esta actriz que ya está llamando la atención en la escena y también queda cautivado. Y ni más ni menos que la convierte en la protagonista de la gran producción que está preparando en su momento, que es Vacaciones en Roma. A partir de ahí, el resto ya es historia, porque probablemente no ha habido una irrupción en Hollywood tan espectacular como la de Audrey Hepburn, porque aparte que la película es una obra maestra, es un gran éxito de taquilla, y Audrey Hepburn consigue el Oscar con su primer papel de protagonista y con su primera película en Hollywood.
¿Y cuántas pelis llegó a rodar? ¿Y cuál fue para ti el mejor trabajo de Audrey Hepburn?
Pues apenas 31 o 32 películas, tiene una carrera relativamente breve, pero en la que prácticamente todas son buenas películas, a excepción de Mansiones Verdes. Y algunas de ellas, además, son obras maestras. Bueno, hay un ramillete de películas que, si nombras a Audrey, están ahí, que son Vacaciones en Roma, que es Sabrina, que es Desayuno con Diamantes y es My Fair Lady. Yo añadiría a ese póker de obras maestras una película maravillosa, no suficientemente valorada, que es Dos en la carretera. Porque, además, con esa película, Audrey Hepburn inicia una nueva etapa. Ella ya no es la princesa de cuento de hadas, ahí es una mujer moderna que vuelve a marcar por segunda vez estilo, un estilo muy diferente al que tenía en los años 50. Le pilla en una época de su vida personal difícil porque se está separando de Mel Ferrer y se da además la circunstancia que Dos en la carretera es una disección brutal del matrimonio. Este es uno de los guiones más inteligentes de la historia del cine, diálogos que siguen sonando frescos y punzantes. Si la vemos ahora, yo la he revisado este verano y bueno, hace un mes, y me he encontrado con una película que no, por la que no pasa el tiempo, en todo caso pasa para engrandecerla. Y bueno, no ha tenido la suerte ni la fama de las otras cuatro, pero está a esa altura. Y después hay una película también muy bonita, muy tierna, que se rodó en España, que es Robin y Marian, que a mí también me gusta mucho.
Me quiero detener un momento en la peli Vacaciones en Roma. Hace ya algún tiempo tuve la oportunidad de recibir en estos estudios a Sean Hepburn, el hijo de Audrey. En aquella conversación, uno de los hijos de Audrey, en aquella conversación le pregunté por algunas cuestiones relacionadas que la película acabó, de esta película Vacaciones en Roma. Vamos a recordar un fragmento de aquella conversación en la que se desvelaba alguna curiosidad.
En Vacaciones en Roma, Audrey realizaba su primer papel protagonista y lo hacía junto a Gregory Peck, que para entonces ya era toda una estrella. ¿Tu madre te contó alguna vez cómo asumió aquel reto de rozarse con alguien que ya era una estrella en el firmamento de Hollywood?
Esa película dio nacimiento a una amistad que duró una vida entera. Y entonces ella hablaba de su generosidad, de la maravillosa persona que era, del hecho que después de haber visto un par de semanas de dailies, de no sé cómo lo llaman en España, cuando ves al final del día el trabajo que se ha filmado, ¿no? Todo el equipo va en un cine y ve los rushes, los dailies. Y entonces él llamó a su agente y dijo, ya sé que en el contrato dice que yo estoy arriba del título y ella, como es joven, es abajo del título, pero créeme
¿Eso quién lo decía? ¿Gregory Peck?
Gregory Peck a su agente dice, créeme, va a ser una gran estrella y voy a salir mal si utilizo este derecho que tengo contractualmente. Deja que ella también, su nombre vaya encima del título. Y así nació su crédito en la película.
Vuelvo con Juan Tejero. Juan, ¿por qué llega a convertirse en un icono tanto del cine como, no sé, a nivel personal? ¿Por qué deslumbra tanto la imagen de Audrey Hepburn?
Cinematográficamente, porque fue una estrella que rompió con todos los estándares y con todos los cánones de la época. A los 50 es la década de las mujeres voluptuosas. En Estados Unidos triunfa un tipo de mujer que está encabezada por Marilyn Monroe, Kim Novak, ese tipo de actrices con muchas curvas. En Francia está Brigitte Bardot, en Italia, no digamos, con Sofía Loren, Gina Lollobrigida, Claudio Cardinale al frente. Y de repente aparece una mujer que no tiene curvas, que no, bueno, la voluptuosidad no está en su personalidad, pero que en cambio cautiva y seduce a la altura de estos grandes mitos sexuales. Tiene un mérito tremendo. Tiene ya, bueno, Audrey también es coetánea de otra actriz de las mismas características que Grace Kelly, y con estas dos actrices nos enfrentamos a otro tipo de estrella. Unas estrellas que cautivan por su distinción, por su estilo, por su saber estar con esa pinta aristocrática que tiene, y además a todo esto tenemos que añadir que era una grandísima actriz, que era deslumbraba en la comedia, deslumbraba en el drama, se defendió muy bien en el cine musical, con lo cual a nivel cinematográfico pues es muy completa. Y después se convierte en un icono de estilo. Eso hace probablemente la imagen que tenemos de Audrey está muy marcada también por su asociación con Givenchy y por esa distinción que tenía, por esa capacidad además de impulsar la moda. En Sabrina, ella hay varios trajes, varios modelos que irrumpen en la sociedad con una fuerza tremenda y es muy imitado ese personaje y esa forma de vestir, desayuno con diamantes, no digamos. Y después, a nivel personal, es una mujer que transmitía siempre muy buenas sensaciones. No hay nadie que hable mal de ella, yo no me he encontrado. Solamente Humphrey Bogart se llevó mal con ella en el rodaje de Sabrina, pero es que Humphrey Bogart se llevó mal con todos. William Holden le preguntaba a Billy Wilder que le dijera en qué momento del rodaje le tenía que matar, porque no lo podía soportar más. Salvo Humphrey Bogart, el resto hablan maravillas de ella. Y después su entrega a las causas benéficas, esa nueva carrera, esa segunda carrera que tiene ella alejada de las pantallas, en la que se convierte en la voz de los más necesitados y sobre todo en la voz del continente negro, pues hacen de ella un personaje que es difícil que no te cautive y por qué no sientas admiración.
Ella se retira, en mi opinión, muy pronto. Su producción cinematográfica no fue muy generosa. ¿Por qué decide dar el paso de dejar el cine?
Se retira con apenas 33 años. Imagínate todo lo que le quedaba por delante. Yo creo que tiene cansancio. Ella, han sido dos décadas, porque los 50 y los 60 rueda casi película por año, con lo cual tiene una producción bastante intensa. Muchas de esas películas tienen un éxito tremendo. Y ella ve cómo los 70, su vida personal va por un lado y su carrera cinematográfica va por otro. No le ofrecen ya buenos personajes, parece mentira, pero es una mujer joven, todavía muy atractiva. Pero entre que ella, los fracasos sentimentales le llevan también a retirarse un poco del cine y a intentar cuidar más la faceta de madre y de esposa, porque ella en parte también se culpaba, sobre todo por el fracaso de su matrimonio con Mel Ferrer, y después que el cine, y sobre todo Hollywood, pues tiene la mala costumbre de no tener en cuenta a las actrices que se van acercando a la cuarentena. Y ella realmente no necesitaba el cine, ella tiene una vida muy plena, y en esto que se topa con las causas benéficas, se topa con UNICEF, y ella se entrega, igual que se había entregado a la carrera de ballet y a la carrera cinematográfica, pues se entrega a la carrera como un arma para llegar y para transmitir las necesidades de sobre todo esas zonas que están pasando hambrunas en África, y toda la última etapa de su vida pues la desarrolla en esa faceta.
¿Cuál fue el final de Audrey Hepburn y qué legado nos ha dejado?
Fue un final duro porque tiene un cáncer muy duro, muy, contra el que apenas puede luchar. Cuando el cáncer se le manifiesta, es un cáncer de colon, ya prácticamente no tiene remedio. Y las últimas imágenes que tenemos de Audrey es de una mujer prematuramente envejecida, prácticamente está en los huesos. Aún así, hasta el último momento tiene fuerzas para seguir llevando la voz de los más necesitados a todos los organismos en los que le abren las puertas. Su legado, sobre todo social, es inmenso. Probablemente, además, fue la primera actriz que se entregó a las causas benéficas. Hasta ese momento los actores no comulgaban con las causas, con ese tipo de actividades. Hacían promociones, hacían publicidad, se prestaban a otras causas, pero las causas sociales no estaban en su agenda. Y Audrey Hepburn es el primer rostro del cine al que podemos identificar con el tema de la pobreza, de los más desfavorecidos. Y después, a nivel cinematográfico, su legado es inmenso. Cada década, Audrey nos lega una obra maestra, como mínimo, que si tenemos que analizar y elegir los 10 títulos top de los 50, los 10 títulos top de los 60, pues evidentemente Vacaciones en Roma o Sabrina estarían en los 50, y Desayuno con Diamantes estaría en los 60. Pero no solamente eso, es que además también deja una imagen, una marca de fábrica. El personaje de los 50, esa princesa, esa mujer que es casi una ninfa, totalmente elegante, pero dulce, no tiene nada que ver con Audrey de los 60, que es una mujer moderna, que es una mujer desengañada, una mujer que tiene las huellas de la vida ya en el rostro, que ha vivido y que además se convierte en un nuevo icono a la moda con un estilo que nada tiene que ver con el de la década anterior. Moderno, innovador, rompedor. Suele que verla en Dos en la carretera o en cualquiera de los títulos de los 60 para ver qué facilidad tenía esta actriz para convertirse en un icono de estilo. Yo ahora mismo no encuentro otro personaje cinematográfico que haya calado tanto a nivel cinematográfico como a nivel social como Audrey Hepburn. De ahí probablemente su encanto, su poder de atracción y esa capacidad para perdurar a través de las décadas e ir enganchando a nuevas generaciones, porque además su percha, su estilo, su distinción parece como que no pertenecen a ninguna época y pertenecen a todas. Hoy ves sus imágenes de los años 50 a los 60 y perfectamente hoy en día podría volver a ponerse esos vestidos y volvería a deslumbrar. Es un personaje tremendamente fresco y tremendamente moderno.
Juan Tejero es el autor de Audrey Hepburn, un toque de distinción que publica Cool Books. Querido Juan, gracias por dedicarme este ratito de tu vida. Gracias y buenas noches.
Un placer, Adolfo.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así.
¿A quién no le gustaría envejecer con las máximas de nuestras capacidades?
Benjamin, no sé cómo es posible, pero parece que tienes más pelo.
¿Y si te dijera que mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven?
Yo me quiero preguntar, ¿podemos frenar el reloj biológico? La medicina quiere ganarle la batalla al envejecimiento, pero Mónica, ¿esto es posible?
Pues en Estados Unidos, por ejemplo, hay un millonario que lo está intentando. Se llama Brian Johnson, está invirtiendo millones de dólares para revertir su edad biológica. Dice tener, con 46 años, los biomarcadores más jóvenes del planeta y asegura estar en guerra abierta contra la muerte.
Lo primero que hago es pesarme y luego tengo todos mis sistemas listos para funcionar. Mi última extracción de sangre mostró niveles bajos de ferritina, por lo que todas las mañanas tomo 75 miligramos de hierro más 250 miligramos de vitamina C, porque aumenta la absorción. Pero bebo solo un poco de agua, ¿eh?
¿Qué hay de cierto en esa guerra abierta? En los últimos años, la medicina preventiva antiedad ha dejado de ser un concepto futurista para convertirse en una disciplina médica en plena expansión. ¿Por qué el boom en la industria anti-envejecimiento? ¿Hasta dónde podemos llegar? Esta noche me acompaña uno de los referentes en nuestro país en este campo. Hablo del doctor Francisco Martínez. Es médico internista, es director médico de la clínica Tiara Health de Marbella, donde aplica protocolos avanzados de medicina preventiva para frenar los efectos del envejecimiento. Doctor Martínez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Doctor, Brian Johnson, este personaje del que nos hablaba Mónica Segura, que quiere rejuvenecer hasta parecer de 18 años y que está dispuesto a gastar toda su fortuna en lograrlo. ¿En su opinión está ganando la guerra contra la vejez o es una batalla perdida?
Ahora mismo, con la tecnología de la que disponemos, es una batalla perdida. De hecho, os invito a ver su reportaje en Netflix, donde ahí se llama No te mueras, donde vemos cómo todas las técnicas de tratamiento y todos los suplementos que tengan una mínima validez en, o que hayan tenido algún estudio, aunque sea pequeño y aunque sean animales, él se las aplica a sí mismo, ¿no? Entonces, realmente eso no es medicina basada en la evidencia. La mayor parte de lo que hace no tiene ningún soporte científico. Y luego también, si veis el reportaje y veis el aspecto que tiene el paciente, el aspecto que tiene el señor, pues bueno, igual sus marcadores biológicos dicen una cosa, pero lo que él refleja es otra. Y luego también le dedica prácticamente todo el día a todas esas técnicas. Toma 130 suplementos todos los días. Bueno, está un poquito alejado de la realidad.
Doctor, dormir bien, evitar el azúcar, hacer deporte, tener un propósito de vida. Todo esto son recomendaciones que estamos muy habituados a oír. ¿Pero qué avances reales está desarrollando hoy la medicina anti-envejecimiento? Digo, la más puntera.
A ver, aquí es muy importante, como te decía en la pregunta anterior, es muy importante que todo lo que hagamos, que todo lo que le expliquemos a los pacientes tenga soporte científico, ¿no? Y luego intentar, y eso lo hacemos en Tiara y es parte del proyecto de Tiara, intentar traer o traducir lo que los grandes científicos del mundo dicen, descubren, traérselo a la consulta al paciente. Por ejemplo, has dicho evitar el azúcar. No, el azúcar el paciente se lo tiene que merecer. Nosotros le decimos al paciente que si tiene hábitos donde le gusta comer cosas que a lo mejor no son muy saludables, bueno, pues se lo tiene que ganar en el gimnasio con un ejercicio personalizado. La dieta tiene que ser personalizada. Todo en el antienvejecimiento, cada uno es diferente, cada uno ha vivido unas circunstancias vitales diferentes y la palabra individualización, que todo sea ad hoc para cada persona, es fundamental, tanto en, como te decíamos, en la nutrición, en el entrenamiento, pero es que en la vivencia del estrés, en cómo dormimos, en la suplementación, todo. Y últimamente, pues derrumbando mitos en Europa con la terapia de reemplazo hormonal, que es un pilar del antienvejecimiento.
Mónica, seguro que tienes alguna curiosidad para el doctor Martínez.
Sí, doctor, en la última película de Demi Moore, en La sustancia, que no sé si la ha visto el doctor, se plantea precisamente este deseo de no envejecer.
Nos vemos la semana que viene para que Sparkle brille en tu vida. Trabajaremos los oblicuos, la parte más difícil de esculpir. Pero mientras tanto, cuidaos mucho.
Mientras la veía, yo decía, pero ¿cómo puedes tener esta mujer Demi Moore 62 años? ¿Qué es lo que se hace en Estados Unidos? ¿Qué tratamientos se aplican que no están permitidos aún, por ejemplo, en Europa, en España? ¿Y por qué no se permiten en Europa?
Bueno, sí he visto la película, me dio más miedo que otra cosa. Y bueno, sobre todo en Estados Unidos ahora mismo hay una industria que son los péptidos, que son prohormonas y que individualizados y que aplicados a cada persona en un momento vital determinado, sí que inducen que el cuerpo por lo menos vuelva a producir parte de esas señales, que son las hormonas, que con el paso de los años deja de producir. Luego en Estados Unidos también tienen cerca Costa Rica, que es un centro, que es un país donde la legislación permite hacer tratamientos con células madre, que en Europa cerca, el único sitio que ahora mismo está intentando desarrollar una legislación en ese aspecto es Lituania. Pero también hay una cosa muy importante, que es que en Estados Unidos hay muchísima más conciencia de salud, muchísima más conciencia de cuidarse. Aquí todo lo intentamos tapar con la dieta mediterránea, todo es dieta mediterránea, y la dieta mediterránea verdadera no se parece a lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Y luego también allí ya están testeando epigenética para monitorizar la salud de los pacientes, es decir, la parte de la genética que podemos modificar con nuestros hábitos, y están teniendo una serie de consejos que son muchísimo más avanzados que los que podemos dar aquí en nuestra consulta.
En su clínica, en Tiara Health, he leído que pueden calcular la edad de mi piel, de mi cerebro, incluso de mis órganos, pero ¿eso para qué sirve? O sea, yo, ¿cómo me puede ayudar el doctor Martínez pues diciéndome, tienes la piel mejor o peor cuidada para la edad que tienes, o el cerebro, pues tienes más o eres mayor o más joven en cuanto a tu cerebro? ¿Eso para qué sirve?
Bueno, los periodistas... Dijisteis la frase esa de que la información es poder, ¿no? Entonces nosotros damos referencias a nuestros pacientes del estado general de todos sus órganos, intentamos identificar cuáles son sus puntos débiles en el envejecimiento, y después de darle esta información y de informar por dónde hay que atacar el envejecimiento para enlentecerlo, para conseguir que el paciente mantenga su calidad de vida todos los años posibles, hacemos un diagnóstico y un tratamiento que es individualizado, es como una huella dactilar. De hecho, ahora en Estados Unidos, que es quien está en vanguardia de esta medicina, les encanta poner lo de la huella dactilar en todo lo que es medicina de precisión, porque es que es tanto el diagnóstico como el tratamiento absolutamente diferente en cada persona.
Doctor Martínez, me he quedado un poco pillado con una contestación que le daba a Mónica hace un momento y necesitaría un poquito de mayor ampliación o al menos un poco más de aclaración. Me dice que en Estados Unidos están aplicando algo, me ha parecido entender, péptidos, que es una especie de suplementación hormonal. Bien, si ese es el contexto, ese es el planteamiento, yo le digo, cuando se habla, por ejemplo, de suplementar con una hormona, probablemente la más popular, la testosterona, el doctor dice, oiga, yo le voy a poner una suplementación de algo que su cuerpo produce. Por lo tanto, no se preocupe porque lo que le voy a inyectar es algo que su cuerpo produce. Los péptidos, no sé si nosotros también los producimos, los seres humanos, pero en todo caso da la impresión de que son sustancias extrañas para el organismo, ¿no?
Son sustancias extrañas para el organismo y son como mediadores para convencer al cuerpo de que vuelvan a producir cosas que no se producen o incluso aumentar las cantidades fisiológicas que el cuerpo produce.
Ah, o sea, son como un motor de producción hormonal.
Correcto. Es una buena definición.
Correcto. Y doctor, una pregunta. Otra noche le quiero tener un rato aquí para que hablemos de las hormonas, porque las hormonas son fundamentales para nuestra calidad de vida, ¿verdad?
Las hormonas son fundamentales, son las señales que comunican nuestros órganos. Yo que soy médico internista le explico a todo el mundo que mi especialidad es poner de acuerdo a todos los especialistas que ven a mis pacientes, pues las hormonas hacen eso. Las hormonas son las señales que se distribuyen por el cuerpo para ejecutar una serie de funciones. Y por definición, todas las glándulas del organismo dejan de producir poco a poco esas hormonas con el paso de los años. Solo hay una hormona que con el paso de los años se produce cada vez más, que es el cortisol, que es la hormona del estrés.
Bueno, ayúdeme a mí, doctor, a aclarar una idea que seguro que tiene más de un oyente. Hay quien cree que los famosos, ricos, excéntricos, se extraen la sangre, la limpian y se la vuelven a inyectar, a meter, o incluso que se inyecta la sangre de personas mucho más jóvenes. ¿Esto es un mito o hay algo de verdad detrás de estas supuestas prácticas antienvejecimiento?
Pues mira, Mónica, hay escritos de la Edad Media de señores feudales que dormían con vírgenes de entre 14 y 16 años porque existía la creencia de que eso les iba a transmitir su juventud, ¿no? Entonces, es una idea que es muy antigua, Pero realmente no, por lo menos no conocemos en la medicina basada en la evidencia ningún dispositivo que permita filtrar la sangre de tal manera que se pueda utilizar para antienvejecimiento. Filtramos, dispositivos de hemofiltro para filtrar la sangre de sustancias tóxicas y dañinas, pero no como una terapia anti-aging, la verdad.
Después de oírle, le quiero hacer tres preguntas concretas para tres respuestas concretas. Acuérdese, aquello de minuto y resultado, que yo sé que usted es muy seguidor de tiempo de juego, por tanto sabe totalmente perfectamente lo que le estoy pidiendo. ¿A qué edad debería empezar a cuidar mi edad biológica?
Entre los 30 y los 35.
¿En cuánto tiempo se notan los efectos?
Depende del paciente, pero normalmente los primeros días.
¿Cada cuánto tiempo hay que hacerse estos tratamientos?
Pues hay que hacerlo mientras uno se quiera encontrar bien, porque el cuerpo no va a volver a producir las cosas que nosotros aplicamos.
¿Ir envejeciendo de forma biológica, pero haciéndolo con tus capacidades, no voy a decir a pleno rendimiento, pero con tus capacidades en niveles suficientes para que seas una persona feliz, esto es para ricos?
Para nada, no. El problema es dónde uno se quiere gastar el dinero, ¿no? Yo te diría que un plan anual en Tiara, en Tiara Health, equivale a fumarse un paquete de tabaco al día, que es un vicio que por desgracia tiene muchísima gente, o a cenar dos o tres veces al mes fuera de casa. No creo que sea. Lo que pasa es que uno lo piensa y dice, no, yo prefiero, probablemente prefiera cenar dos, tres veces fuera de casa a tener que realizar algún esfuerzo, aunque sea para mi salud. En España tenemos la idea de la medicina reactiva. Vamos al médico cuando nos ponemos enfermos y, por desgracia, vamos muy poquito al médico para no ponernos enfermos.
Doctor Martínez, me gustaría que se comprometiera conmigo a atenderme otra noche para que hablemos de lo que son las hormonas, la importancia que tienen las hormonas y cómo podemos convertir a las hormonas, a pesar de la edad y la tendencia será a disminuir nuestra cantidad hormonal, ¿cómo podemos retrasar que eso llegue? ¿Le parece adecuado?
Me parece fantástico. Hay un montón de mitos sobre hormonas y la noche que quieras y que me invites los desmontamos uno a uno.
Francisco Martínez, director médico de la clínica Tiara Health en Marbella. Doctor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad.
Abro comillas. Meditarte es un viaje imprescindible para llegar a una vida plena. Esto lo ha dicho en sus redes sociales la cantante Amaia Montero sobre un libro escrito por su amigo Ignacio Mateos, en el que asegura, entre otras cosas, que para alcanzar la paz interior y enriquecer nuestra relación con el mundo, lo mejor que podemos hacer es dedicar un tiempo, por ejemplo, a observar arte. Ignacio Mateos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. Muchas gracias. ¿Cómo estamos?
Oye, ¿has ideado un método que invita a detenerse, observar y reconectar con uno mismo a través del arte? ¿Te refieres a dedicar un tiempo a ir a un museo, a mirar un cuadro o a mirar una escultura?
Pues fíjate, sí, sobre todo a pararnos, ¿no? Puede ser en el museo, puede ser en un libro que tengamos en casa con ilustraciones que nos gusten y puede ser también en un paisaje, o sea, que puede perfectamente una persona irse a la playa o a un paisaje de montaña que le guste mucho y ese momento que se pare, pues que pueda practicar la meditación contemplativa, que es lo que propongo en mi libro Meditarte.
Correcto. Estamos hablando, por tanto, de decir, me paro y me voy a centrar en algo como muy concreto. Voy a olvidarme del pasado, voy a olvidarme del futuro, voy a centrarme en este momento. Hablando de meditar y de arte, ¿es igual de eficiente hacerlo delante, no sé, del Guernica de Picasso que de las Meninas de Velázquez?
Pues no. Aunque, fíjate, cada persona tiene su propia obra o puede sentirse más cómodo con un tipo de obra que con otras, ¿no? Yo, por ejemplo, en Meditarte he jugado un poco a ser comisario y he seleccionado siete obras muy diversas que tienen desde pintura impresionista hasta como un paisaje de Monet, por ejemplo, o pintura abstracta de la artista norteamericana Agnes Martin, ¿no? Que es mucho más minimalista. Y luego hay personas que igual sienten más atracción o les inspira más un icono religioso, ¿no? Entonces, lo que yo propongo en el libro son herramientas para que cada persona encuentre su manera de conectar con lo visual. Y desde luego yo defiendo que sea la obra de arte, pero cada persona tiene que saber encontrar esa persona, y en ese sentido el libro pues es una guía, un manual, oráculo casi, ¿no? De para poder cada uno conectar con nosotros mismos y con los demás.
Propone 7 pasos para practicar la meditación contemplativa. ¿Ese sería el método? Es decir, ¿cómo es ese método?
Pues sí, cada persona, desde luego, al final hay gente que medita sin saberlo, ¿no? Hay gente que medita simplemente poniéndose una serie al llegar a casa y ese es el momento que tiene justo de desconectar con sus obligaciones personales, familiares y profesionales, ¿no? Pero yo sí que propongo 7 pasos, ¿no? Que los desarrolló ampliamente en el libro y que al final es una especie de resumen, por así decirlo, actualizado a los tiempos actuales para que una persona pues pueda practicar este tipo de meditación más agradable que propongo, pues siguiendo estos 7 pasos.
Uh-huh. Ignacio, yo cuando hablo de meditación tengo la impresión de que el propósito, si se le pudiera encontrar algún propósito a la meditación, porque probablemente en el momento que pretendamos ponerle un propósito, ya nos estamos saliendo de una práctica de meditación, es tomar conciencia de mí, de ese momento, de estar viviendo el presente más rabioso. Sin embargo, tengo la impresión que si me pongo a ver una obra de arte, por ejemplo un cuadro, mi mente inmediatamente iría a describirla, a contar cuántos colores hay, ¿esto no me sacaría del proceso meditativo?
Pues no, en realidad no. De hecho, fíjate, en uno de los bloques presento una obra de Monet que precisamente conecta con este momento presente, que las personas que meditan pues sabrán que es ampliamente explicado en todas las escuelas de meditación, que esa conexión, si es que lo acabas de explicar estupendamente, Adolfo. Entonces, ese momento con el que hay que comentar no es en absoluto incompatible con poder estar absorbiendo la estética, con podernos centrar, ¿no? Porque a veces la propia obra de arte tiene elementos, pues a través de la simetría, a través de, por ejemplo, también tengo en el libro un mandala tibetano, un tanka, y esas geometrías del tanka te llevan a la concentración, y esto ha sido usado por monjes budistas. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque el libro al final recorre pues todos estos entresijos de las grandes escuelas de la meditación, desde el budismo zen hasta la dimensión contemplativa de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y lo que propongo es precisamente que cada persona, pues a través de la estética, encuentre esa paz, ¿no? Porque sin duda ese momento en que la gente, pues igual ahora que llega el verano, observa una puesta de sol, pues hay un elemento visual y sí que consigue que esa persona, pues no digo que trascienda, pero desde luego que se relaje y que tenga unas sensaciones agradables y de bienestar.
No hay nada más maravilloso que en un atardecer de verano sentarte en la orilla del mar donde no te dé el agua y observes el movimiento del mar, la caída del sol. Esto te saca completamente de tu realidad y cuando terminas de vivir ese, digamos, ejercicio, para hacerme entender, la sensación de paz que te inunda es... muchos oyentes, Ignacio, seguramente cuando estamos hablando de esta meditación contemplativa, piense, oiga, la vida contemplativa es lo que practican algunas órdenes religiosas o incluso en la antigua Grecia. ¿Lo que tú propones tiene algo que ver con este tipo de prácticas?
Sí, desde luego. Al final el libro es el resultado de 10 años de investigación, de experiencia, por mi parte, muy profunda, ¿no? Y sí que desde luego bebe de, al final no estoy creando nada nuevo, sino lo que pretendo es actualizar ese saber antiguo, ponerlo a la disposición del lector contemporáneo, ¿no? Y bueno, lo que te comentaba, ¿no? Al final, desde el budismo zen hasta los ejercicios de San Ignacio Loyola, que desde luego son una invitación a la contemplación.
¿Cuántos neurólogos y neurocientíficos nos hablan de las bondades de la meditación? En tu opinión, ¿cuáles son los principales beneficios de este tipo de meditación, la meditación contemplativa?
Pues fíjate, la meditación bueno, yo creo que ha sido ampliamente estudiado, especialmente en las últimas décadas por las universidades, incluso midiendo con todo tipo de dispositivos las reacciones del cerebro, cómo se comportaba el cuerpo, etcétera, ¿no? Pero sí que bueno, que además de esos beneficios que más o menos todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? De relajarnos, de moderar nuestros niveles de estrés, de aliviar nuestro agotamiento mental, incluso previniendo la ansiedad o la depresión. Pero sí que es verdad que la meditación contemplativa puede ser una puerta para esas personas que les ha costado igual estar a solas con ellos mismos o en silencio, porque al incorporar arte sí que se va a obtener una experiencia para muchos más inspiradora, más fácil o más placentera, ¿no? que otras técnicas. Y luego el arte, pues evidentemente es el resultado de una reflexión muy profunda por parte del artista en la civilización o en el momento en el que se pintó esa obra, y es el gran legado, ¿no? El arte, que el gran legado de la humanidad que todos debemos proteger y también volver a leer y volver a reinterpretar y ¿por qué no?, volver a calmarnos a través de su estética.
¿Debo entender que un artista que se dedique a la pintura o a la escultura, que pasa muchas horas contemplando su obra, trabajando sobre ella, son personas que en ese momento podrían estar meditando?
Bueno, eso desde luego. Yo bueno, estudié un mercado del arte en Sotheby's Institute en Nueva York, pero yo también estudié Bellas Artes, soy licenciado en Bellas Artes con la especialidad de pintura, y esos momentos de pintar son una auténtica maravilla. Toda persona que haya pintado o experimentado cualquier ejercicio plástico, en realidad, ¿no? Hay gente que le gusta la cerámica, que le gusta pintar, pero esto, en estos tiempos, yo creo que es un auténtico lujo ponerse a pintar o ponerse a crear cerámica, y desde luego que es absolutamente terapéutico. No conozco a nadie que pinte o que esculpa y que no diga que esos momentos le producen placer y bienestar, ¿no? Es que es algo que se lleva haciendo desde tiempos ancestrales, porque es desde luego una conexión a través de lo plástico que el ser humano necesita, ¿no? Y que ahora en estos tiempos tan tecnológicos y tan conectados a las pantallas en los que vivimos, pues desde luego que el arte es esa puerta a escapar a nuestro bienestar y a sensaciones mucho más agradables, ¿no?
Si tienes una mente muy charlatana, que te está dando permanentemente la lata, hay una cosa que aprendí hace mucho tiempo. Conviene no confundir lo que tú eres con tu mente, que son dos cosas diferentes. Por tanto, si tienes una mente muy charlatana, muy parlanchina, que te da mucho el coñazo, una buena manera, un buen recurso es la meditación, tomar conciencia simplemente de los ruidos que oyes, los sonidos que te llegan, o ponerte delante de una obra de arte y meditar simplemente mirándola. Ignacio Mateos es el autor de Meditarte. Es el método de meditación que te hará sentir bien. Es un libro que publica la editorial Planeta. Ignacio, gracias por atenderme y feliz noche.
Muchas gracias, Adolfo. Muy buenas noches.
They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job.
¿Qué tendrán estas grabaciones y, desde luego, la voz de Bing Crosby para que sigan sonando tan bonita?
With peace and glory ahead, why should I be standing in line?
Sitúate en Gran Bretaña, finales del siglo XVIII. Todo cambia demasiado rápido. Las familias artesanas que se encargaban de coser ropa y textiles en sus casas apenas tienen trabajo. Ahora, unas grandes moles irrumpen en el paisaje. Son las fábricas. Edificios inseguros, muy oscuros y sucios, con unas enormes chimeneas de las que sale un espeso humo negro. Allí, cientos de personas trabajan cada día. No solo hombres, también hay niños. Las jornadas son eternas. Algunas duran hasta 16 horas y pueden ir desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Tampoco hay descanso los fines de semana. En estas fábricas, unas máquinas construidas con hierro y madera se mueven con la fuerza del agua o del vapor
y sustituyen una gran parte de la mano de obra. La artesanía da paso a la industria. El mundo ya no volvería a ser el mismo. La revolución industrial lo cambiaría todo para siempre. Esta noche queremos saber más cosas sobre este apasionante capítulo de la historia universal que muchos comparan ya con la enorme transformación que vivimos ahora con las nuevas tecnologías. ¿Por qué la revolución industrial surge en Gran Bretaña? Para saber más sobre este tema, quiero saludar a Íñigo Ayala. Él es profesor del Máster de Didáctica de la Historia y la Geografía de la Universidad Internacional de La Rioja, me refiero a la UNIR. Profesor Ayala, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, en primer lugar, ¿podría definir en unas pocas palabras qué es exactamente la revolución industrial?
Bueno, la revolución industrial es un proceso de cambio radical de la humanidad y todo ello con el centro en la industria, ¿no? Debido a este cambio, cambia la sociedad. Se pasa de una sociedad rural a una sociedad urbana, pero también una nueva economía, una nueva política, un nuevo arte, es decir, un cambio total de la humanidad.
Entiendo. ¿Qué factores se dieron para que surgiera en Gran Bretaña y no en otro sitio?
No hay un factor único como tal que pueda decirse que fue el motor primigenio, pero sí que es verdad que concretamente en Gran Bretaña primero existió la protoindustrialización, y esto de proto quiere decir no antes de, y fue un sistema en el que, mientras que no se realizaban labores en el campo, algunas personas disponían en su casa de un telar prestado por un comerciante y les daba la materia prima para que utilizaran el telar cuando no trabajaran en el campo. ¿Qué sucedía? Esta industria era bastante artesanal, dependía de que hubiera o no hubiera trabajo en el campo para tener o no tener productos. Por tanto, poco a poco se empezó a establecer un conjunto de fábricas donde estaban los telares instalados siempre, y la sociedad, o sea, y las personas trabajadoras acudían a estos sitios a trabajar, ya teniendo una labor diferente al trabajo rural, ¿no? Fue ya concretamente un trabajo propiamente en sí. Esto pudo darse porque Inglaterra, Gran Bretaña en concreto, tenía el liberalismo, o el liberalismo inglés, que era diferente a, por ejemplo, lo que había en España, con un sistema de gremios que controlaban todo el proceso. Es decir, había mucho más interés por los burgueses y por los comerciantes en generar mayor riqueza, que no dependía de que los gremios llegaran a cabo acuerdos y que controlaran todo el proceso. Además, es una sociedad más laica, no tan rígida como el catolicismo de España concretamente. Además, todo esto pudo ser gracias a lo que se ha comentado antes, la invención de la máquina de vapor, pero también un conjunto de herramientas propias de la industria textil, que fue el motor de esa primera revolución industrial, como el telar mecánico, la máquina de lana. Además, Inglaterra cuenta con un conjunto de recursos naturales, como carbón y hierro, indispensables para esta primera revolución industrial. Una política más estable, una falta de guerras internas frente a otros países de Europa. Había dinero, tenía una gran capacidad financiera y luego también mucha riqueza proveniente de las colonias que todavía el Imperio Británico poseía.
Entiendo. Para una revolución industrial, para una revolución, en esa época desde luego era fundamental el transporte. ¿Cómo era el transporte hasta ese momento y qué medios de transporte surgen en esta época?
Bueno, el transporte era un transporte lo que nosotros podemos imaginarnos como en la Edad Media, ¿no? Carros tirados por diferentes animales, por supuesto a pie, y un transporte marítimo lento que dependía de bien la fuerza humana que moviera los remos o bien el viento que moviera las velas. La invención de la máquina de vapor y su adaptación a diferentes industrias también produjo que se revolucionara todo el sistema de transportes, creando las locomotoras, pero luego también los barcos de vapor. Por tanto, se modificó totalmente a principios del siglo XIX los sistemas de transporte, ¿no? Con el tren y los barcos a vapor.
Alrededor de estas fábricas empiezan a surgir barrios donde viven las personas que trabajan allí. ¿Cómo eran estos barrios?
Son barrios humildes, las personas vivían hacinadas, incluso a veces varias familias en las mismas casas, ¿no? Tenían comodidades básicas, no las que tenemos hoy en día, y resultaban hogares lo justo para poder descansar y volver a trabajar a la jornada siguiente. Es verdad que gracias a estos movimientos, también gracias a obreros, pero también gracias a la labor de diferentes filantrópicos y diferentes personas que quisieron mejorar las condiciones de vida de los obreros, surgieron iniciativas para tener un urbanismo y unas condiciones de vida mejores.
Profesor Ayala, hablamos de cómo la revolución industrial surge en Gran Bretaña. ¿Cómo se extendió esta revolución por el mundo?
Pues a fin de cuentas fue imitando a Reino Unido. Todos los países que tenían materias primas, inversión y mano de obra pudieron empezar a llevar a cabo esa transformación industrial. Es verdad que todo empezó en Reino Unido, pero después en una segunda oleada, países como Bélgica, Francia y la zona de Renania, dentro de Alemania, comenzaron este proceso de industrialización porque disponían de materias primas, principalmente, y luego también dinero para poder invertir.
Profesor Ayala, gracias por estos apuntes históricos y por ayudarnos a comprender un episodio de la historia contemporánea, probablemente uno de los que más han marcado a la humanidad. Gracias, profe. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio. Y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos con nuestro ejercicio de memoria. Y lo hacemos con una noticia deportiva. Hoy se cumple, Andrés, justo un año desde que la selección española de fútbol ganara la Eurocopa.
Así es, Arjona. El partido se disputó en Alemania y los de Luis de la Fuente se enfrentaron a Inglaterra. Vencieron por 2-1 y así lo vivimos en COPE.
Yamal en cara, se va por dentro Yamal, se la quiere poner a Nico. ¡Chuta Nico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡El muerto! ¡El muerto!
Álvarez carga. Oyarzabal para Cucurella, la pone Cucurella.
¡Gol!
Atrás, vamos.
Pero no mucho más.
Medio minuto.
Todos atrás.
Va a dejar el
¡vamos!
Bueno, la verdad que nuestros compañeros de deporte son increíbles. España conseguía su cuarta Eurocopa y a día de hoy es la selección con más títulos continentales. Ya se cumple un año de aquella victoria. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Esto que escuchas es la sintonía de una serie que cosechó un tremendo éxito y que tenía como protagonistas a una pandilla de adolescentes. Te hablo de la serie Sensación de Vivir, que se emitió durante 10 años consecutivos en horario de máxima audiencia en la cadena Fox en los Estados Unidos. Andrés, ¿por qué hablamos de la serie que también se emitió en varios países, incluido nuestro país?
Bueno, porque esta semana se cumple un año de la muerte de una de las protagonistas, Shannen Doherty, que encarnaba el papel de Brenda.
¿Quieres que comprenda que estás intentando ligarte a mi novio?
Vamos, Brenda, olvídalo. Desde que empezaste a salir con Dylan, te has convertido en una persona completamente insoportable.
¿Es cierto, Donna?
Sí, te has vuelto un poco engreída.
¿Yo? Kelly, sois las personas más engreídas que he conocido en mi vida.
No me puedo creer lo que está pasando.
Tal día como hoy, pero de 2024, conocíamos la noticia. Shannen Doherty, una de las protagonistas de Sensación de Vivir, moría. Tenía 53 años. En fin, nos vamos. Venga, vámonos, vámonos. Nosotros nos vamos, pero la radio continúa. Vamos al boletín de las 4, 3 en Canarias, poniendo las calles. Y a continuación, Herrera en COPE. Nosotros, si te apetece, nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar ahí. Adiós.
Adiós, adiós.